Estás escuchando SBS en español.
El Tribunal Superior de Australia emitió ayer lunes 9 de mayo un certificado de abandono o un certificado de desistimiento por el que se desecha el proceso por el cual la ex agente de Pinochet, Adriana Rivas, trataba de evitar su extradición a Chile para ser juzgada por cargos de secuestro agravado. El certificado emitido por la Corte Suprema significa que el proceso de Venia ha concluido, por lo que Rivas no tiene ninguna avenida más para apelar en contra de su extradición. Rivas es sospechosa de delitos de secuestro y tortura cometidos contra 7 disidentes políticos en 1976. El secretario general del Partido Comunista Chileno, Víctor Díaz, y 6 de sus partidarios, algunos de los cuales permanecen desaparecidos. La abogada Adriana Navarro, que representa a los familiares de las víctimas del régimen de Pinochet, nos explicaba que hasta el viernes pasado Rivas no había tomado las medidas para adelantar su solicitud de permiso para poder apelar y el fiscal general pidió que se declarara abandonada la petición de Rivas. Escuchemos lo que nos contaba la abogada.
Bien, nosotros entendemos que este era el último recurso que tenía la señora Rivas en los tribunales australianos. Entonces, ¿qué sucede ahora? Que lo único que podría ocurrir a futuro es, en los plazos que da la ley australiana, que el fiscal general, quien sea en su momento, ya sea la señora actual, Cash, la señora Cash, o cualquier otra persona nominada por el gobierno como fiscal general, ese rol, esa oficina, tendrá que tomar la determinación política de entregar a la señora Rivas al Estado chileno para que continúe el proceso en Chile. Eso es lo que queda. En teoría, también existe la posibilidad de que la señora Rivas hiciese revisar esa decisión de entrega. No estamos ya hablando de extradición, Carlos. Todo lo que era confirmar que la señora Rivas es extraditable ya se ha concluido, se ha terminado. Las acciones en los tribunales han terminado y lo que viene es netamente un proceso ya administrativo.
Bueno, en tu experiencia, ¿qué tan largo, qué tan prolongado puede ser este proceso? Y si hay la posibilidad o cabe la posibilidad de que Adriana Rivas no sea extraditada.
Es altamente improbable que no sea extraditada. Lo digo con optimismo, por supuesto, con cierta precaución también, porque uno no puede determinar las decisiones que toma el Estado australiano. Sin embargo, lo que hemos visto a través de las distintas apelaciones, los distintos procesos ya de 3 años, es que la señora Rivas ha presentado ya objeciones dentro de sus recursos, objeciones de tipo alegando acciones políticas, que este es un proceso político, o que no va a ser tratada en forma justa en Chile, etcétera. Y cada uno de esos argumentos que ella presentó previamente han sido desechados por los tribunales. Entonces, en cuanto a las objeciones que ella podría tener para ser entregada a Chile, pienso que no va a tener éxito. Deseo que no tenga éxito, la verdad, porque las familias están esperando que ella sea entregada a Chile y que proceda el juicio que está pendiente porque ella se fugó de Chile. Ahora, ¿cuánto demoraría? En mi opinión, tenemos un factor externo que tomar en cuenta y que es que estamos a punto de ingresar a periodo de elecciones. El día 21 de mayo tenemos elecciones en Australia. Hay una cierta incertidumbre de quién será el nuevo gobierno, cómo estará constituido y quién será el fiscal general. Por tanto, eso va a atrasar un poco el proceso, pero no mucho, en mi opinión, tal vez un mes más, etcétera. Lo que tenemos es que se debe actuar en forma razonable y rápida. Es lo que va a hacer el fiscal general y eso también pide la familia.
Abogada Adriana Navarro, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Gracias a ti, Carlos.
Bueno, Adriana Navarro también adelantó que los familiares de las víctimas en Chile están planeando presentar escritos solicitando a la fiscal general de Australia que se proceda sin retrasos a la extradición de Rivas. Rivas es acusada en Chile de haber formado parte de la Brigada Lautaro, un escuadrón de élite que operaba en el cuartel Simón Bolívar, considerado un centro de exterminio y de tortura. Rivas niega todos los cargos en su contra. El pleno del Tribunal Federal, compuesto por 3 jueces, decidió por unanimidad en noviembre pasado rechazar el intento de Rivas de detener su extradición a Chile y ratificó la decisión anterior de la justicia australiana que la declaraba extraditable. Adriana Rivas, que ahora tiene casi 70 años de edad, Llevaba 4 décadas viviendo en Sydney cuando fue detenida en el año 2019. En agosto de 2013, Rivas aceptó una entrevista exclusiva con SBS en español, que había localizado a la exagente de Pinochet viviendo en la playa de Bondi y trabajando como niñera. En la entrevista, Rivas dijo a SBS que era inocente de los cargos, pero defendió que el uso de la tortura en Chile en aquella época era necesario. Su detención se produjo después de la entrevista, en la que Rivas también describió con detalle cómo escapó de Chile cruzando ilegalmente la cordillera de los Andes hasta Argentina, donde tomó un avión con destino a Australia. Ahora se espera que la decisión del fiscal general para determinar la fecha en la que potencialmente se extradite a Rivas. Conversamos con el abogado de las víctimas en Chile, Francisco Ugaz, quien celebra también la decisión de la Alta Corte Australiana.
Le debo comentar que el procedimiento jurisdiccional que se va a seguir en contra de ella, tanto en conferencia 1 como en conferencia 2, y que es en relación con estos 7 secuestros calificados que se le atribuyen, son procedimientos que se rigen en base a un principio de discrecionalidad que está contemplado en el Código de Procedimiento Penal. Esto es el juez o la jueza de instrucción quien en definitiva determina cuándo debe procederse al cierre de una investigación y dar curso posteriormente a la dictación de una acusación para pasar a la etapa plenaria y posteriormente discutir acerca del hecho criminal, la participación que lo atribuye y todos los otros factores relevantes para determinar una pena. Y sí debo comentarle también que ese procedimiento que se active o reactive cuando ella llegue a Chile y la sentencia que se dicte en primera instancia puede ser objeto de recursos por parte de su defensa o por parte de otras partes del proceso, y eventualmente esto puede ser discutido ante la Corte de Apelaciones de Santiago. Y esa decisión de la Corte de Apelaciones de Santiago eventualmente también puede ser atacada o discutida ante la Excelentísima Corte Suprema de Chile. Y en promedio yo le puedo estar mencionando que los casos que llegan a las Cortes de Apelaciones de Santiago posteriormente son conocidos por la Corte Suprema, estilan o están frecuentando un promedio de tiempo que oscila aproximadamente entre unos 3 años eventualmente o unos 3 años y medio en total ese tiempo, sin perjuicio del tiempo que, insisto, va a tener que tomarse el juez de instrucción o la jueza de instrucción desde que se reactive el proceso con la eventual llegada de Rivas, como nosotros lo esperamos, hasta que se dicte la sentencia definitiva de primera instancia en contra de ella.
Bueno, y en términos también de lo que va a ser el proceso, esto pasó hace muchísimos años, en el 76, ¿cómo después de tantos años las personas que están involucradas en el proceso, las familiares de las víctimas, están recibiendo también la noticia sabiendo que después de tantos años, de más de 45 años, todavía esto está sin concluir?
Claro, es algo realmente impactante, como usted señala, don Carlos. Es efectivamente el año 1976 que se han cometido hasta el día estos hechos y hasta el día de hoy no tenemos un pronunciamiento jurisdiccional que en concreto se pronuncie sobre la culpabilidad de Adriana Rivas, por ejemplo, en los 7 secuestros calificados que se le atribuyen. Por una parte, es nefasto que transcurrido tanto tiempo no sea ella juzgada, pero también hay algo relevante que yo quisiera destacar, que pese al transcurso del tiempo, los familiares de las víctimas han estado ahí presentes constantemente y rigurosamente reclamando por esos anhelos de verdad y justicia, que son, por cierto, deberes que nuestro Estado, como lo es Chile, debe cumplir a propósito de crímenes de lesa humanidad que se han cometido acá. Por cierto, pese a este tanto tiempo que ha transcurrido, nuestra justicia también está cumpliendo, y nuestro Estado a través del Poder Ejecutivo especialmente, cumpliendo con lo que se espera de un Estado comprometido con las obligaciones internacionales en materia de justicia transicional, promoviendo en este caso en particular la extradición de ella para que sea remitida a Chile y así sea juzgada. O sea que una característica de estos crímenes, que como son los crímenes de lesa humanidad o crímenes de derecho internacional en términos más generales, una característica que se predica de ellos es la imprescriptibilidad. Entonces, da lo mismo el transcurso del tiempo específicamente para poder seguir con el Estado con el cumplimiento de estas obligaciones de, en definitiva, esclarecer la verdad y sancionar a quienes han cometido estos tipos de crímenes. Entonces, por un lado, destaco ese total compromiso, esa total participación y activa que han tenido los familiares durante todo este tiempo y hasta el día de hoy en pos de promover esto, pero también destaco también la actividad del Estado de Chile y de la Attorney General representando al Estado de Chile en Australia y de la justicia, por cierto, australiana, para en la dictación de esta resolución que nos acerca cada vez más a la culminación de este procedimiento.
¿Qué significa finalmente, Francisco, esta resolución en términos de la búsqueda de la verdad para los familiares y la reposición también por todo el daño, el dolor que han sufrido durante tantos años, y cómo fija eso también un precedente para todo lo que tiene que ver en los crímenes de lesa humanidad y la violación de derechos humanos que se cometieron durante la dictadura de Pinochet.
Es trascendental, realmente es trascendental en la búsqueda de verdad y también en esta búsqueda del cumplimiento de esta obligación de sancionar a quienes han participado en estos crímenes, que insisto, son pilares importantísimos dentro de todo proceso de justicia transicional. Ella, si bien declaró acá, va a ser cuando llegue a Chile, y esperamos que sí sea, reitero, se le va a tener que tomar declaración, eventualmente podrá hacer efectivo su derecho a guardar silencio para no autoincriminarse, pero ella podrá declarar información que a lo mejor es relevante para poder esclarecer la verdad acerca de lo ocurrido, que es el objetivo también de todo proceso criminal, y esperamos que así sea. En nuestros procesos de justicia transicional relacionados con los crímenes de la dictadura entre el periodo 73-90 y el siglo pasado, tenemos mucho déficit de verdad, y es en ese sentido el procedimiento judicial una herramienta que eventualmente en este sentido nos podría ayudar a poder obtener mayor verdad, y así anhelamos. Esperamos que los agentes que han participado en estos crímenes puedan entregar mayor información respecto a lo acaecido, porque eso también es muy relevante para los familiares de las víctimas y las víctimas sobrevivientes. Ahora, por cierto, este es un procedimiento de extradición que ha sido paradigmático. Es un precedente muy importante que se erige para los países que forman parte de la comunidad internacional del Estado, por cuanto da cuenta de Chile, que ha realizado esta petición de la extradición de esta persona que se le atribuye la Comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, da cuenta del gran trabajo que ha desarrollado la Attorney General como representante del Estado de Chile, y también la gran labor de coordinación que tanto Cancillería chilena como Justicia chilena han tenido también con la Attorney General. Y por cierto, las resoluciones y los fundamentos de estas dictadas por la justicia australiana son también dignos de resaltar y destacar su consistencia y su apego al derecho. Entonces, este es un precedente realmente muy importante y estamos contentos en que esta es una gran decisión, esta que declara el abandono de la solicitud de venia de Adriana Rivas para seguir al debate ante la High Court, y esperamos, insisto, que esto se concrete a la brevedad con el objeto que nuestra justicia pueda conocer y juzgar concretamente el caso de Adriana Elcira Rivas González en estos 7 delitos que se le atribuyen.
Abogado de las víctimas, Francisco Ugaz, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Por nada, un agrado. Muchas gracias a usted por vuestra preocupación y un saludo a quienes le escuchan.
Bueno, y los familiares de las víctimas, por supuesto, en Chile, también han publicado una declaración donde se expresan conmovidos y esperanzados por la noticia y esperan que Rivas comparezca ante la justicia chilena por los crímenes cometidos y en contra también de los nombres Reinalda Pereira, Víctor Díaz, Fernando Ortiz, Héctor Vélez, Lincoln Barrios, Horacio Cepeda, Fernando Navarro, con la garantía de un justo proceso. Conversamos esta mañana con María Estela Ortiz, hija de una de las víctimas.
Mira, nosotros en primer lugar estamos en contacto con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el actual, y anteriormente estuvimos con el anterior, digamos, y la verdad es que en ese sentido, tanto el Estado de Chile como el Estado de Australia, digamos, ya han expresado múltiples formas, con fuerza, y hemos seguido todo el proceso que ella es extraditable. Entonces estamos en un minuto en la cual la resolución de ayer, cuando ella abandona, no presenta lo que se le pide, y el día ya no tiene otra posibilidad de apelar, que estamos realmente, como decía anteriormente, emocionados, nerviosos, etcétera, y nos reuniremos nuevamente en los próximos días con el Ministerio de Relaciones Exteriores, con el cual de alguna manera ya lo conversamos. O sea, aquí de lo que se trata es que llegue lo antes posible a Chile y evitar, digamos, a lo posible, toda posibilidad de escape de ella, porque como ella ya tenemos la experiencia de decir que se escapó, entonces esa es una preocupación, que se tomen todas las medidas para que llegue lo antes posible a su condena, a cumplir su condena acá, ¿no? Enfrentar la justicia en Chile.
¿Cuánto calculan ustedes que se puede demorar este proceso o cuánto esperan ustedes que se demore este proceso?
O sea, mira, hemos esperado tanto, tanto. De verdad que es algo que a uno de repente le da ganas de dedicarle un tiempo, pero nosotros, yo tenía 26 años cuando detuvieron y hicieron desaparecer a mi padre. Hoy día tengo 72. Murió su madre, murió su hermana, murió mi hermano. Quedamos dos hermanas, murió mi madre también, su compañera, su otra compañera, sí está viva, pero ha sido un camino desde que presentamos el recurso de amparo, todo lo que eso significó en medio de 3 años de la dictadura, que nos atrevimos a hacer, hicimos huelgas de hambre, nos encadenamos, salimos, fuimos los primeros que salimos a la calle, etcétera, 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 etcétera. Fuimos aquí a ver una mina al oriente de Santiago, cuando un informe de una mesa que se había realizado entrega antecedentes que ahí estarían los restos. Tuvimos 3 meses desde que salía el sol hasta que se fuera el sol, hasta que se escondiera, escuchando cómo la gente, el Instituto Médico Legal y unos especialistas bajaban a la mina a ver si encontraban algo, aunque sea un huesito. Al final encontraron unos huesitos. Cuando suponíamos que eran los de ellos, tuvimos que esperar 3 años más porque tuvieron que mandarse a hacer nuevamente los análisis de esos huesitos, hasta que pudimos enterrarlo el año 2010, si no me equivoco, 2010, 2000, no tengo la fecha exacta, si no me recuerdo. Y ahí descubrimos además que estuvieron en el cuartel Simón Bolívar, que era un cuartel de exterminio, donde los asesinaron brutalmente, y después sabemos que esta mujer que está dentro del proceso se arranca. Entonces, te digo que esto, y llevamos 4, 5, 6, 8 años trabajando esto con la gente de Australia, con nuestra abogada, con nuestros abogados acá, con el grupo de apoyo, es un proceso largo, 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 largo. Y nosotros ahora, ¿qué esperamos? Esperamos que ojalá lo antes posible esté acá. Queremos de verdad que esté acá, que enfrente la justicia. Aquí está toda la información, está todo clarísimo en cuanto al rol que ella ocupó en el cuartel Simón Bolívar, lo que tuvo que ver con Reinaldo y con nuestros padres, en fin. Ahora entiendo que tienen elecciones ustedes prontamente y eso puede atrasar un poco el proceso. Yo espero que de aquí a fin de mes ya esté resuelto el tema.
María Estela me dice también, por supuesto, que es un día mucho mejor para ustedes, mucho más claro. ¿Has hablado con las demás familiares de las víctimas? ¿Cuál es el ambiente que se vive ahora que se sabe que ya no hay ningún otro obstáculo para que Adriana pueda ser extraditada?
Bueno, hay una emoción enorme. Un pequeño acto de justicia que nosotros esperábamos y estamos ansiosas, nerviosas, preocupada que esto se atrase más. O sea, hay una situación emocional, por un lado, y por otro lado, de seguir batallando para que esto ocurra lo antes posible. Nuestro interés sería incluso poder ir y acompañar una o dos de nosotros, ver el proceso, ver esta avenida, pero seguramente no va a ser posible por una situación de lo que significa ir a Australia desde Chile, ¿no? Pero esperamos, nosotros sabemos y confiamos en que el gobierno de Chile y el gobierno de Australia tomarán todas las medidas de seguridad que competen y que dicen los tratados para su extradición, y que tomarán todas las medidas para que ella llegue a Chile a cumplir su pena y enfrentar la justicia, digamos.
Bueno, María Estela Ortiz, muchísimas gracias por haber conversado con nosotros aquí en Radio SBS.
Nosotros, de verdad, por último, dos cosas, decirle a los chilenos que nos han apoyado, a los australianos que nos han apoyado, a los abogados, a la justicia australiana, que esto es realmente para la causa de derechos humanos más allá de Chile, en el cual ella fue una más de una cadena de exterminio y de masacre de chilenos. Creemos que esto va a ser un ejemplo y una muy buena cosa para avanzar en que hechos como este no vuelvan a ocurrir ni aquí ni en ningún lugar del mundo. Y la justicia, y eso es lo más importante, la justicia es precisamente un elemento fundamental para que esto sea así. Y la memoria.
¿Quieres escuchar más historias como esta? Descárgatelas en Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o en tu plataforma de podcast favorita.